Ya estamos en contacto, para saludar, ya estamos listos para saludar a Johnny Villarruel en esta jornada del día viernes. Bueno, Johnny, ¿cómo va? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, Mónica. Buen día a la audiencia. Alguna vez siendo adolescente y hablando con mi papá, que gracias a Dios tengo a papá y a mamá, la verdad que poder decir a los 56 años que uno tiene a papá y a mamá.
Qué bueno,
es,
¿eh?
una cosa. Sí, sí, es una bendición de Dios. Es una bendición de Dios, sin duda, ¿no? Pero sobre todo, poder decir, como alguna vez cuando era adolescente, yo siempre fui muy consumidor de libros, ¿no? Uh-huh. Siempre me gustó leer. Siempre he dicho que soy un muy mal lector porque nunca discrimino lo que leo. Entonces lo que leo capaz que es bueno, capaz que no, capaz que es lindo, capaz que me hace bien, capaz que me turba la cabeza, pero me gusta leer, me gusta tener libros, leer libros. Quienes leemos libros, vos sabés que hubo una época cuando yo era soltero, Mónica, esto siempre lo cuento porque hoy, en mi vida de hoy me causa mucha gracia. Yo cuando estudiaba en la facultad y vivía en mi departamento tenía un libro en el living, un libro en la mesa de luz y un libro en el baño.
Mira.
Entonces, depende del lugar en donde estuviera, iba siguiendo el libro que era a esa habitación.
Sos un fanático de la lectura. Ya.
Tenía tres.
Mira.
Pero el tiempo, yo siempre agradezco porque en nuestra función, en nuestro trabajo, la fluidez de la oralidad está dada también por la gran influencia de la lectura, ¿no? Uh-huh. La lectura te abre mentes, te da sinónimos, antónimos, te da figuras poéticas,
recuerdo,
te da otra posibilidad.
Sí, recuerdo una profesora que siempre nos decía, profesora de castellano era en aquella época, leyendo se aprende a hablar, nos decía.
Ah,
y es tal cual, ¿eh?
Es verdad, porque muchas de las expresiones que después tenemos que utilizar en el micrófono, a algún libro se la robamos. Hablando con mi papá, que además vuelvo otra vez a donde veníamos, y poder a los 56 años no solo decir que tenemos papá, sino a los 56 años puedo decir que mi papá sigue siendo. Viste que cuando uno es adolescente uno dice, a los 8 años papá es Superman, a los 10 años capaz que está equivocado, a los 14 me parece que mi viejo está desubicado, a los 16 papá no sabe nada, de nada, de nada, a los 20 no sé para qué diablo vengo a casa si es solamente para tener problemas, a los 25 capaz que tenía razón mi viejo, ¿no? A los 30 años uno dice, che, vos sabés que papi tenía razón, y a los 40 uno dice, le voy a preguntar a papá. y entonces, mi viejo siempre decía que vivir es simple, que lo hacemos difícil nosotros. Pero que, entonces yo digo, ¿cómo papi vivir es simple con todos los desperotes que hay? No. Dice, vos tenés que saber ubicar. Él siempre decía que la vida de las personas son como alacenas, ¿no? Uh-huh. Entonces uno tiene que ir ubicando en la alacena lo importante, lo primordial, lo desechable. Y en tanto uno mire la alacena de la vida y te suceda algo, vas a decir, ah, esto está dentro de lo importante. Ah, esto está dentro de lo primordial. No, esto no le doy bola porque esto es desechable. Uh-huh. En tanto uno tenga claro eso, la vida es simple. Y vos sabés que quería reflexionar hoy viernes sobre esta situación que se está dando en la justicia y que volvemos otra vez sobre el tema, porque ayer hablando con el doctor Mulet que les contaba y hoy encontrándonos con la noticia que hoy es noticia sobre el caso de la doctora Goyeneche, muchos perdemos de vista cuál es el tema. La doctora Goyeneche, la segunda mujer, a ver, el doctor Jorge Amílcar García es el jefe de todos los fiscales de la provincia de Entre Ríos. Mm. Y vos dirás, ¿y eso es importante? Sí, es importante porque en el nuevo Código Procesal Penal, en el viejo Código Procesal Penal, el juez era juez de instrucción. O sea, el juez ordenaba, a ver, vos sos fiscal, andá a investigarme tal cosa. A ver, este otro fiscal, anda a investigarme tal otra. Usted, vaya, investigueme esto. Señor policía, tráigame esto. Y el juez munía toda la información, se munía de toda la información, luego elevaba juicio, luego daba la sentencia en primera instancia. El nuevo Código Procesal Penal hace que el juez esté sentado en su escritorio y los fiscales se encarguen de investigar. O sea, nunca, en el viejo Código Procesal Penal, los fiscales nunca podían ir a indagar a alguien. Tenían que pedirle permiso al juez, el juez sí. tenía que darle permiso. Sí. Ahora no. Ahora sí. ellos van y le hacen, indagan a este, llaman a aquel. Los fiscales, todo el trabajo lo hacen los fiscales. Luego los fiscales arman el expediente y con ese expediente van y le dicen al juez, que ya no es juez de instrucción, ahora es juez de garantía. ¿Qué significa? Que todo lo que investigaron los fiscales llega al juez y el juez te garantiza al reo o al presunto reo y a la sociedad que todo se ha hecho dentro de la justicia y se puede elevar a juicio y entonces el juez dictaminará. Entonces, en el nuevo Código Procesal Penal, la figura del fiscal es fundamental, porque es el que hace todo lo que hacía el juez de instrucción en el viejo Código Procesal Penal. Entonces, ser jefe de los fiscales es muy importante y es un poder enorme. El jefe de los fiscales, Jorge Amílcar García, y la vicejefa, la doctora Goyeneche, han sido denunciados por mal desempeño de su actividad. Entonces, es muy importante también marcar que quienes se equivocaron en su desempeño, por lo menos para el doctor Mulet, para el doctor Pagliotto y para el doctor Guillermo Reciardo, son no un fiscal de Feliciano, no el fiscal de Sauce de Luna, el jefe y la vicejefe de los fiscales. Y es más, hay un jury que se aprueba y entonces quienes son encargados del jury dicen, y la verdad que tiene razón, a la doctora Goyeneche hay que hacerle un jury. ¿Y por qué le hacen un jury? Porque el doctor Mulet y el doctor Pagliotto van y le dicen a justicia, la doctora no puede seguir siendo y ocupando el lugar que ocupa porque ella, dentro de la causa de los contratos truchos, un juez le preguntó, doctora, ¿usted tiene relación con Opromola? Opromola es un contador que está dentro de la causa de los contratos truchos, que no tiene mayor significación técnica que lo expliquemos hoy. Digamos simplemente que está dentro de la causa de los contratos truchos. Y la doctora dice, no, pero miren que a nosotros nos dicen que usted tiene un departamento en una relación comercial con el doctor Opromola. La doctora Goyeneche lo negó. Y efectivamente, después se demostró que la doctora Goyeneche no tenía un departamento con Opromola. Tenía dos. Entonces, frente a esto, es que se le pide el jury. Entonces, como la vida es simple, como decía papá, como la vida es simple, lo simple de esto es la doctora Goyeneche apartándose y diciendo, bueno, señores, si me he equivocado, díganme que me he equivocado, pago lo que tengo que pagar y que siga el juicio de los contratos y todo lo demás, que nada se detenga, ¿no? Y el doctor Jorge Amílcar García se dice, mire, doctor, usted se ha equivocado en esto. Y si quienes deben evaluarlo dicen, hay que hacerle un juicio político, pues se someterá a un juicio político porque es simple vivir. Es, ¿soy culpable o soy inocente?
Claro.
Lo que hoy estamos viendo, y con esto voy cerrando el editorial de hoy, Mónica, lo que hoy estamos viendo es que la doctora Goyeneche empieza desde la liturgia jurídica a decir esto es porque no quieren que se investigue, el gobernador está en contra de que lo investiguemos Uribarri, aquí la doctora Misahuac y el doctor Carubia están entongados con la política para que yo no investigue, todos están en contra mío. Sale el doctor Jorge Amílcar García y logra que los magistrados de la provincia digan, uy, están en contra de la investigación, estos están en contra de la investigación. Aquel juez y aquel abogado y aquel abogado están en contra de que aquí se investigue la corrupción. Y ahora sale el doctor Jorge Amílcar García y dice, fulano, mengano, sultano y perengano, esos cuatro a mí no me pueden hablar porque esos cuatro están manchados. Por lo tanto, ninguno de ellos me puede juzgar a mí, así que están todos recusados y esos no pueden hacer nada. En fin, cierro el editorial de hoy diciendo, como decía el viejo profesor de filosofía, lo que es y lo que no es, así decir. En vez de la doctora Goyeneche someterse y que le digan usted es inocente en todo caso. Uh-huh. O el doctor Jorge Amílcar García, a que le digan me someto, pero porque sé que soy inocente y va a salir a favor mío, y entonces me someto para demostrarle a todo y darle por los dientes que yo soy inocente, empiezan este culebrón venezolano novelesco, en donde este, el otro le dice, lo acusa, lo recusa, viene acá. Y nosotros vemos como ciudadanos que el eje del problema, siempre la justicia lo corre para un costado y termina hablando de lo que la justicia tiene ganas de hablar, y no del problema principal, si la doctora Goyeneche está habilitada para seguir o el doctor Jorge Amílcar para seguir. Es simple, es muy simple, pero la justicia lo hace difícil.
Sí.
Y si lo tienen que hacer simple, lo hacen difícil y no es tan bueno.
Justo hablábamos de ese tema ayer. Te dejo algo para el lunes, porque es un material que me acaba de llegar, pero te lo tiro como anticipo. Un funcionario de la Municipalidad de Rosario del Tala mandó a una vecina que fue a pedirle que necesitaba una vivienda, que no tenía, que si le podía el municipio gestionar una vivienda, la mandó a usurpar una casa que estaba vacía momentáneamente. Bueno, la mujer pasó una noche nomás ahí porque los verdaderos dueños volvieron a la casa, se le tiraron todo a la calle. Hay un audio, te lo voy a compartir, porque ese audio la mujer hace una denuncia mediática. Esto lo dice en una radio. Esto pasó en Rosario del Tala. La verdad, tremendo el hecho, ¿no? Un funcionario que manda a usurpar a una vecina, porque como no le quiere hacer el trámite, no tiene ganas de atenderla, porque después no la querían atender tampoco, se la querían sacar de encima a la mujer, la mandó a usurpar una casa. Mirá vos de lo que estamos hablando en este tiempo, ¿no? La verdad, estas cosas... Esto pasó en las últimas horas, sí.
Ayer por la tarde, en el programa mío de aquí de Radio Libertad en Victoria, se comunicó una vecina al que le usurparon parte de su casa. Más o menos la historia que vos me estás contando. Ahora, te dejo abierto un signo de pregunta para el lunes porque lo tuve que investigar y empecé a darme... Yo pensaba lo mismo que vos estás pensando, pero me empecé a dar los dientes contra la pared porque cuando empecé a investigar me encontré con que hay mucha gente que tiene derecho posesorio, pero no propiedad. Tiene derecho posesorio, pero no propiedad.
Claro.
El lunes lo vamos a hablar y vas a ver vos que hay mucha gente, quizás el que mandó a usurpar, lo mandó porque dijo, ese lugar no hay un dueño, y el primero que se lo apropie por derecho posesorio puede ser de él.
Claro.
Si es así, es un nivel de locura enorme, pero el lunes lo charlamos.
Dale, dale. Hasta el lunes. Buen fin de semana, Johnny.